El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast, temporada número 5, episodio número 13. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como en cada programa con mi amigo.
Tomás Michino, ¿cómo andas, Tomito? ¿Bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, un poco cansado hoy y con mucho olor asado encima.
Sí, hay un olor a quebracho. Sí. Que invade a estos micrófonos.
Estudio estadio del séptimo podcast. Pero bien, contento. Comí un costillar gigante, así que
no estás mejor triste. Que todos.
Sí.
La verdad yo no tuve esa suerte. Pasó Toy Story 4. La verdad que, bueno, está el episodio especial. Quien quiera ir a escucharlo puede hacerlo. Me sigue emocionando todavía esa película. La tengo en la cabeza, la volví a ver. Nada, quería decirte eso.
Sí, sabía que decía ver de vuelta.
Esas pelis que te quedan...
La tenés en la garganta. No la puedes digerir. Terminado Toy Story.
Sí, así es. Pero bueno, no vamos a hablar de Toy Story, sino que vamos a hablar de algunas otras cosas. Hoy varias. Hace rato que no teníamos un episodio con más de cuatro cosas, por ejemplo.
Sí, es verdad.
Si te parece, podemos empezar con Anima. Anima es el nuevo corto de Paul Thomas Anderson para Tom York.
Exactamente. Está en Netflix, para los que lo quieran ver. Y a priori... Te llama la atención ver esos dos nombres juntos y lo querés ver.
Sí, son dos talentosos, cada uno en su rubro. Tom York, para quien no sabe, es el líder de Radiohead. Quien no sabe quién es Radiohead, es una banda muy conocida.
Y quien no sabe quién es Paul Thomas Anderson...
Es un director de cine.
Exactamente.
Con muy buenas películas. Y es como que se juntan entre ellos dos. Creo que ya habían tenido alguna que otra colaboración. No sé exactamente en dónde. No sé si en Phantom Thread Tom York hizo algo de la música. No la vi, por eso no lo sé. Cuestión es que este choque de mundos talentosos se lleva a cabo a través de Netflix y sale este corto que tengo entendido que es para promocionar el álbum de Tom York, del mismo nombre, sí. Anima, y son 15 minutos de locura, ¿no?
Sí, sí, de belleza audiovisual, digamos. Para mí termina siendo un gran videoclip,
tope
de gama, sí. O sea, altísimo nivel, pero no deja de ser un videoclip... Con el conjunto, me digas vos, de tres canciones que representan ser cortes o cortes de difusión del disco este nuevo, me imagino.
Sí, uno nota los cambios cuando ve el corto. Hay como tres escenarios. Primero tenés en el subte estos trabajadores medio infelices y el personaje Tom York encuentra a esta mujer y se olvida una valija y su objetivo es devolvérsela y encontrarse con ella.
Me sorprende mucho... Solo pude pensar, mientras que lo veía, en la gente que conozco escucha que estudia danza.
Sí.
Como me pareció muy zarpado todas esas coreografías.
Bueno, hay un coreógrafo grosso, no tengo el nombre, pero bueno.
Uno del bailando.
Piquín, como son los del bailando. Pero que hizo las coreografías y realmente están buenísimas.
Sí, es muy entretenido. Aparte, ya cuando empezás viendo un corto con la premisa que son 15 minutos... Y de dos personas muy talentosas, como que ya lo ves de otra manera.
Sí,
si me decían esto, hay una película de Tom York hecha por Paul Thomas Anderson y dura 6 horas.
Te cuesta un poco más.
2 horas y ya te digo.
El corto te invita, 15 minutos lo ves.
Claro,
lo ves muy sencillo.
Exactamente.
Y aparte, el corto realmente está bueno. No te digo, no me pareció una locura, como se viene diciendo en muchos lados. Me parece que es un viaje lisérgico, medio onírico.
Sí.
Que garpa un montón visualmente. Creo que el contenido narrativo es muy bueno porque la pequeña historia que cuentan está bien contada.
Sí.
Me gusta cómo arranca, cómo termina, como que todo tiene un sentido. Por supuesto que hay un autor detrás. Y la música de Tom York acompaña muy bien. Está como muy, pero muy bien pensado para que funcionen imagen y sonido.
Está muy bien, la verdad. Está muy, muy, muy entretenido. Lindo, lindo de ver. Lo disfruté mucho.
Sí.
Me sorprende mucho el parecido entre Tom York y el que está en Star Wars, el actor que nunca me sale el nombre.
¿Andy Serkis decís?
No.
Esto porque está en Star Wars, por
no,
eso.
No, el que hace del padre de...
¿Está en Star Wars?
Sí. ¿Está en Star Wars? Sí.
¿Cuál?
El padre de la chica de Rogue One.
Ah, en Rogue One está claro. Matt Mikkelsen. ¿Te parece parecido?
Me parecen idénticos.
No, para mí ni en pedo.
Para mí son idénticos. ¿Vamos a buscar dos fotos comparativas?
No, estoy de acuerdo.
Te voy a mostrar una foto.
Para mí está diciendo una boludez.
Te voy a mostrar una foto.
Así te lo estoy diciendo, ¿eh?
De el actor de Star Wars.
No, lo que tiene Tom York es el ojo ese raro que tiene.
Sí.
Entonces tiene una cara muy particular y que pega bien en la cámara, ¿te diste cuenta? Bueno, hay una parte que me parece buenísima cuando salen del subterráneo y entra como una especie de...
El actor.
No, no es ni en pedo para ti, boludo.
Es Thom Yorke igual.
¿Cómo que es Thom Yorke? No.
Te engañé.
Sí, bueno, te decía eso, que hay una parte de proyecciones sobre unas piedras, todo muy bello. La verdad que sí. Quien quiera verlo es muy fácil, y quien sea socio. ¿Socio, está bien dicho?
Suscripto, estés suscripto a Netflix, sí. Lo tienes fácil, de con muy fácil acceso. Que yo creo que muy poca gente no tiene Netflix, tanto oficialmente o con la cuenta de mi primo, sí. Me presta una cuenta.
Sí, es, así es.
Odio esa gente.
Todos tenemos Netflix.
Así que bueno, seguimos con la siguiente, sí. Siguiente película.
La que voy a hablar yo se llama Brightburn. Brightburn salió hace un par de semanas, un poco más, poner un par de meses, para ser buenos, en los cines. No la fui a ver porque se me pasó. Un poco de ganas que tenía. Es la historia de Superman malo. ¿Qué pasa si Superman es malo?
Y la del nenito, ¿es?
La del nenito, sí. Que cae acá en la Tierra. Es como la historia de Clark Kent, pero en vez de ser un tipo bueno, es un extraterrestre malo. Está producida por James Gunn, que es el mayor atractivo que tenía. Bueno, este tipo hizo Los Guardianes de la Galaxia, ¿viste? Va a estar haciendo la nueva Suicide Squad. Vamos a ver qué onda con esto. Y la verdad es que la película es una porquería.
Sí, me imaginé. Aparte que es la historia, o sea, historia de Superman malo, pero totalmente robada, porque no tiene nada que ver con el universo... De DC ni nada, claro. O sea, es como que es un robo, básicamente.
Sí, no hay nada de DC.
No.
Y la verdad que no sé si hay algún cómics, en qué está basado, si es una historia original para esta... No tengo idea de absolutamente nada. Brightburn es el pueblo donde viven estos Kent, que no son Kent, sino que son Bayers, una cosa así. El problema de la película es que... ¿Viste cuando quieres ser más grande de lo que puede ser? Ajá. Uh-huh. Hay bajo presupuesto, se le nota mucho el bajo presupuesto. Hay algunos momentos donde esconden bien esa falta de dinero y medio que juegan al misterio con este personaje, pero vos no terminás entendiendo si es una película de terror, si es una película de superhéroe malo, si es una coming of age de alguien que está descubriendo sus poderes y claro. Descubre que es malo y no bueno. Es como que no está claro el género de la película que estás viendo. Entonces como que coquetea con todos, pero no termina siendo ninguno. Y el principal problema que tiene es que la peli, vamos a poner que son 50 escenas, vamos a cualquier número estoy poniendo, 20 son todas iguales. Digo, es el mismo recurso usado una y otra vez. Cámara.
El nene caminando despacito.
Sí, o ponele, vos venís caminando por un pasillo, la cámara lo enfoca al pibe de fondo. Vuelve la cámara con la persona que camina por el pasillo.
Bueno, el fondo no está el nene, está más cerca.
Sí, 200 veces pasa eso. Entonces es como que...
Dale, ya está.
Una vez funciona, la primera. Ponerle lo que querés hacer una segunda, está bien. Ya la tercera lo anticipaste.
Son las veces donde la repetición no sirve para nada.
No.
Como el terror.
Está mal hecha la repetición.
O el thriller, la repetición no sirve. Es el único lugar donde no me parece correcto usarla.
No queda bien para nada. Y aparte, los personajes son de hacer cosas muy estúpidas todo el tiempo. Que en un momento dicen algo, después termina siendo la otra cosa, el opuesto. Y, por ejemplo, hay un personaje que el que haya visto o quien vaya a ver la película se va a dar cuenta. Hay un sheriff que está como medio siguiendo un caso de asesinatos que lo ponen al chico este como el principal sospechoso. Sí. Y llega a conclusiones insólitas. Tipo, decís, Sherlock Holmes, este tipo. Entonces es...
Claro, sí, con poca información.
Con poca información deduce que es él. Es increíble.
Viene del planeta X4.
¿Qué, sí? ¿Cómo sabe eso?
Porque tiene capa roja, te dicen.
¿Entendés? No, hay un momento que el pibe este, con cada cosa mala que hace, firma haciendo 2B. Entonces el policía dice, 2B, Brandon Bayers. Y los va a acusar directo a la familia esta. O sea, no parecen... O sea, es una B inversa y el otro... Es como, dale, loco, que es ridículo, ¿entendés?
Es excelente.
No es que hay una progresión de indicios que lo llevan a darse cuenta que es el pibe. No. Bueno. Así hay un montón de cosas en la peli. Muy tirada a los pelos. Es un gran policía, sí. No vean Brightburn. No vale ni siquiera la pena perder el tiempo en eso. No. Es como...
Sí, a mí yo desde que la vi, el trailer no me pareció como muy llamativa tampoco. Fue como...
Yo dije, bueno, es una hora y media. La vi, de hecho, con subtítulos coreanos ahí arriba, ¿viste? Cuando se... Pero...
Te importa un voto.
Me chupó un huevo. La quería ver y dije, bueno, la vemos ahora una hora y media. Pero no. No la vean, no hagan ese esfuerzo, no pierdan el tiempo en esta película porque es una porquería.
Bueno.
Así que ahora
vamos con la tercera. Sigo con una película que puede tener algunos puntos en común con todo lo que vos dijiste recién. Quizás un poco mejor, que es Annabelle 3. Annabelle Comes Home.
Estreno de esta semana, ¿no?
Estreno de esta semana, tercera entrega, obviamente, de Annabelle 3. Y séptima de la saga del Conjuro.
El Conjuro, el universo.
El universo del Conjuro. Donde yo vi la primera Annabelle, no vi la segunda, que es creación. Y la verdad tampoco me interesa verla en la segunda. Y la película está bastante... A ver, es interesante, es un conjunto de jumpscares
me imagino, ¿no?
Permanentes. Ir al cine a este tipo de películas es como escuchar gente gritando, riéndose, adolescentes charlando, gente comiendo pochoclo. O sea, no se disfruta la experiencia en el cine.
Ese grupo de adolescentes que se ríe
y hace un
para
chiste.
No admitir ahora que está teniendo chota, miedo, ¿viste? Claro, sí, sí.
Tenía un tipo atrás mío que se agachaba a atar los cordones todo el tiempo y hablaba con la novia al lado y escuchaba cómo me hablaba. Es como si se hubiese hablado con mi oído. ¿Entendés?
Cállense.
Sí, sí, la verdad, no fue una experiencia en el cine en sí misma. La película está bastante interesante. Trata de estos investigadores de cosas paranormales, los Warren, se hacen de la muñeca Annabelle. Empieza con una secuencia al inicio donde se hacen de la muñeca, la llevan a su casa donde tienen su lugar de cosas malvadas, la encierran en una vitrina de no sé qué catedral de qué carajo y como que la contienen. Uh-huh. Acto seguido, elipsis un año después, en la casa, la nena, ellos tienen una hija, y se queda la niñera a cuidarlas. Ellos se van a una misión de fantasmas.
Uh-huh. Misión de fantasmas.
Y cae una amiga de la niñera donde dice, che, es verdad que estos tienen son brujos, qué sé yo, son cazadores de fantasmas. Y se mete, digamos, tiene un tema que es, este personaje que es el que causa todo el problema, que es la amiga de la niñera, inicialmente pasa de un momento a ser una estúpida que hace las cosas por error, hace una experta en fantasmas entre el primer y segundo acto.
Sí.
Entonces, donde empiezas a ver cosas y explicar de reliquias o de cosas.
Detestable cuando pasa algo así en una película para mí.
No tiene sentido, porque de golpe es. La mira como que no sabía qué hacer y después sabe que para encontrar al padre tiene que poner la foto en tal reliquia que está. ¿Entendés? Como cosas así muy específicas que no tienen sentido, la verdad. De las que vi hasta ahora de la saga del Conjuro, es la que más. O sea, no tiene un solo ente malvado, sino que la muñeca está funcionando como una excitadora de espíritus. O sea, como que llama a espíritus, no hace nada en sí misma. Entonces, como que al estar en el lugar donde están todas las cosas de todas las misiones de estos chabones, como que saca a todos juntos al mismo tiempo. Entonces, como que tenés varios entidades asustándote al mismo tiempo. La verdad, la peli está buena en el sentido. La nena que hace hija de ellos está muy bien. Pero después tiene todos los clichés de la película de terror donde toman todas las peores decisiones siempre, hacen las peores cosas y
todo lo que no harías lo terminan haciendo.
Exactamente.
Que bueno, es un poco el chiste del terror a veces.
Y lo que tiene es, aparte, es como que tiene un primer acto aceptable, ponele, un segundo acto que es eterno, eterno, donde no pasa nada, es gente ellos caminando por la casa y esto, el plano de filman a la chica así, ves una sombra de fondo.
Hay un relámpago y desaparece.
Claro, ese tipo de cosas pasa mucho en el segundo acto.
Falsos trucos.
Y un tercer acto de 6 minutos, ponele. ¿No? Es como que pasa todo de golpe, resuelven todo y terminó.
Sí.
¿Qué sé yo? Es divertida porque si te sos de asustar y te gusta el jumpscare, lo vas a tener bastante seguido. A mí, la verdad, no es algo que me suceda porque me parece como demasiado predecible este terreno, sí. Entonces no me genera nada.
Te lo ves venir.
Pero si te gusta ese género, imagino que la vas a disfrutar.
Sí. Yo no vi nada del universo este del Conjuro, no vi ninguna. Tengo entendido que la 1 del Conjuro, la primera, la que abre todo este conjunto de películas, es excelente.
No es mala, no está bien, está bastante bien.
Eso es lo que sé.
Yo la vi hace mucho tiempo, el Conjuro.
Después está el Conjuro 2, que no la vi tampoco, y ahí está en el medio, bueno, las otras dos Annabelle, hay una que es La Llorona, que salió hace poquitito.
Sí, pero no sé si es del mismo universo, ¿sí?
Sí, 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 el otro día ganó una apuesta por eso.
Ah, mira.
Así es, 50 pesitos.
Mira ahí.
De nada, de no 50 vale pesos, nada, dale, 50 pesos. No, no vale nada, pero bueno.
Ese era el acto de ganar.
La apuesta que conseguí, ¿entendés?
Antes que no ganara nada.
Sí, 50 pesos son bienvenidos. Y ahora esta, y va a salir el Conjuro 3 dentro de poco. Y yo creo que van a seguir haciendo películas de,
para mí,
de esto.
Ellos
porque garpan
como
un montón.
Ellos dos como pareja y garpan el hecho de que primero son personajes que existieron. Está basado en una historia real, aparentemente.
Uh-huh.
Lo cual le da como un extra. Sí. Y funcionan bien, la verdad. Es la pareja, ella es vidente, él es científico, ¿entendés? Como que tienen esa cosa.
Sí. Y lo que tienen este tipo de películas que son súper baratas de hacer... se hacen rápido.
Se recaudan mucho, son baratas.
Muy baratas y recaudan un montón de guita.
Y tienen, o sea, al tener centrado en realidad la historia en estos dos personajes, son infinitas las posibilidades de historias que pueden tener. Claro. Simplemente es inventar una entidad, un demonio, uh-huh, un problema nuevo, simplemente, porque ya los personajes los tenés.
Sí. Antes de ir al corte, me gustaría tocar un tema que lo sacamos en Twitter y en Instagram, que es que el 11 de julio, creo que se va a reestrenar Avengers Endgame.
Sí. Con 8 minutos extras.
Sí, con, es una pelotudez. Con el propósito de
superar a Avatar.
Cuando todavía no pasaron ni siquiera 2 meses del estreno, o se están cumpliendo los 2 meses de del estreno original, y ya están reestrenando. Me suena muy, muy burdo, ¿no? Me encantan los Avengers. Amo el universo de Marvel. La fuimos a ver y salimos re manija, pero ¿no es como mucho?
Sí.
40 millones necesitan para llegar a...
Las van a juntar.
Las van a juntar probablemente, pero digo, te prometen 8 minutos más, una escena de Stan Lee homenaje y una escena sin terminar. Tipo, ¿te acordás lo que había salido de X-Men Origins?
Sí.
De Wolverine, escena así. Bueno, eso. Digo, qué sé yo, es como...
Para mí...
Es demasiado.
Para mí pensaron que la pasaban de taquito a Avatar.
Sí, y no terminó pasando
eso.
Y deben
haber prometido a los accionistas la película más taquillera de la historia y tienen que cumplirlo, ¿entendés?
Según los cálculos, iba a llegar en septiembre a superar a Avatar. Evidentemente no quieren esperar o los cálculos bajaron.
Pero siguen estando en salas ciegas.
Sí, evidentemente hasta septiembre iba a estar en ciertos cines de Estados Unidos y se iba a llegar al número que querían, que era pasar a Avatar. Pero bueno, me parece...
No, a mí no me gusta,
es
¿verdad?
Como el capitalismo en su máxima expresión. Es decir, se estrenó hace 2 meses... Y vayan de nuevo. De hecho, los actores estaban retuiteando eso, como diciendo, vayan al cine, vayan. Es como raro, ¿entendés? Una campaña que...
Sí, no. Porque así todos termina siendo como ganarle a Avatar de una manera medio desleal.
Sí, termina.
Porque Avatar ganó sin hacer nada. Eso.
Avatar se reestrenó igual, pero como que te diga al año, a los 6 meses.
Se reestrenó porque ganó uno por los Oscars.
Sí,
algo así.
Y aparte, Avatar. Había algo interesante que era el 3D, que era muy nuevo en esa época. Está bien, hay un montón de cosas después. No, es una peli sin fanáticos, Avatar. Pero Endgame me encantó, me encanta. No quiero decir con esto que le estoy sacando crédito a la película o a todo el acontecimiento que fue en su momento en el estreno. Pero digo, a 2 meses del estreno, es raro que lo vuelvan a estrenar. De hecho, hay cines acá en Zona Sur que todavía siguen proyectando Endgame. Entonces, cuando se reestrene el 11 de julio, va a haber 2 versiones, vas a tener la versión.
Con 8
es
minutos,
muy raro, es como...
Minutos, sí.
No lo sé. Cuestión es para debatir.
Es más, en realidad tendría que ser, en mi opinión, si son 8 minutos extra, tendrías que ser... O sea, no es la misma que... No recauda para la misma cuenta. Son 2 películas distintas.
Es una buena teoría la tuya.
Por lo cual tendría que recaudar de cero para una película.
Es una buena teoría. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Es muy raro. Así bueno, en nuestras encuestas en Twitter... Era, las opciones tenía, ¿qué te parece que se vuelva a estrenar Avengers? Una opción era, me parece bien. Otra era, me parece cualquiera. La otra, no me parece bien, pero no quiero Avatar.
Claro.
La que ganó fue, me parece cualquiera, con un gran porcentaje de votos. Y en Instagram estuvo muy peleado. Fue, ¿te parece bien sí o no? Sí, 47%, no 53%. Cosa que me sorprendió. Pensé que bueno, las posturas iban a ser... Más marcadas,
sí, no sé. No, para mí hay mucho termo también. O sea,
hay mucho termismo, sí.
Entonces. Pero bueno, vamos al corte y ahora volvemos con el plato fuerte.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iVoox.
Y acá estamos de vuelta para el segundo bloque y hablar de la última película que vamos a estar charlando en este episodio. Que en realidad es una película que ya se estrenó o tiene fecha de estreno en el mundo.
Estados Unidos ya salió hace rato.
Hace rato.
El año pasado.
Pero se va a estar estrenando acá en Argentina a mediados de julio, periodo en el que nosotros vamos a estar haciendo...
La plancha.
La plancha, estando de vacaciones, haciendo esquí, una ski week en Bariloche y después una semanita de calor en Ibiza. Sí. Por lo
está
cual,
tremendo el calor en Europa, parece.
Sí, me parece que está picante.
Repensémoslo.
Sí, me parece que nos quedamos acá. Nos quedamos acá por el calor, no por otra cosa.
Sí, claro, claro. Suspendamos todo, total.
Pero bueno, se va a estar estrenando la película dirigida por Jonah Hill, su ópera prima, Mid-90s, en los 90.
En los 90.
En la traducción. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de charlarla porque, Jonah Hill.
Sí, probablemente el cinéfilo duro a quien le gusta el cine y sigue algunos actores ya haya visto esta película. Porque está torrenteable.
Hace rato. Encontrás.
Sí, sí, yo de hecho la vi, creo que el año pasado, a fines del año pasado, 2018, que ya quedó tan atrás, 7 meses pasaron. 6 meses.
Se estrenó en septiembre del 2018.
Bueno, claro, está hace casi un año dando vueltas, recién ahora llega. Celebro que al fin se termine estrenando, si bien no va a llevar personas, me parece, Mid-90s al cine, no. Va a durar una semana, dos en algún que otro, en alguna que otra sala,
luego
y se
va
a desaparecer. Probablemente. Eso es lo mejor.
La podemos ir a ver en inglés.
Sí. Cuestión, dijimos, hablemosla.
Exactamente. No? Película de A24 también. Garantía de calidad. y nada, me pareció. Yo no la había visto, la vi para el episodio. Tenía ganas de verla, pero viste, cuando la postergaste ya pasó, sí. Pasó de agenda. Decís, bueno, algún día
me
la voy a ver.
Te olvidaste, sí.
Y me pareció una película que ya desde el minuto uno tiene una sensibilidad, un tacto, una sí. Cosa que me encantó.
Sí, yo voy a decir algo que quizás salta para la polémica, que a vos no te gusta tanto Linklater.
No.
Ponele como a mí, pero es una película muy Linklater. Sí. Es innegable eso. Uh-huh. Esta historia de meterse en esos grupos de personas.
Sí,
y conocer,
simple, sí, de esas la vida misma, digamos.
Totalmente.
Sí.
¿Qué es eso que hace algo muy bien Linklater y que Jonah Hill lo parece replicar de una manera también muy, muy naturalista? ¿Viste esas películas que se ven mundanas? Que es, son posibles. O sea, vas al barrio y te lo encontrás.
Sí.
Parece que como que no hay una cámara que los esté filmando, sino que es la vida misma.
Exactamente.
Está excelentemente hecho. Hay algo también parecido a las historias que hace Armory Corrine, que hay el director que hablamos la semana pasada, de Beach Boom. Bueno, hay como un poco ahí de esos mundos que se unen. Es la ópera prima de Jonah Hill.
Y
muy...
es terrible, alta ópera prima.
Sí, me encanta. Capo. Me parece una re buena ópera prima. Aparte de 1:20.
Sí, una historia simple que apela mucho también a su historia, a su niñez, digamos, porque él debe tener más o menos en los 90 la edad del personaje, sí. Aproximadamente, o por ahí.
Sí. ¿No te pasaba que cada cosa que estaban haciendo los chicos, medio que nosotros, hay algo de Dragon Ball, si no me confundo, estaban jugando algo con las consolas que nosotros también jugábamos?
Sí, 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 sí.
Entonces esa...
Sí, lo único que... Esta película está atravesada por el skate, sí. Que es algo que acá no sucedía,
no.
Que llegó hace menos tiempo acá, o sí. Por lo menos...
Y tampoco, yo por lo menos nunca...
Nunca lo practicaste.
Sí, no, jamás.
Yo soy profesional.
Claro,
pero...
Tony Hawk,
pero skater 4.
Sí.
Pero la verdad, me gustó mucho cómo está tratada la película.
Sí, diste en la tecla cuando dijiste que es una peli sensible. Es eso, bien contada, con personajes bien construidos, las relaciones están muy bien, el madre e hijo.
Personajes humanos, sobre todo.
Sí,
o sea, con
super
todos
humanos.
Con sus problemas, con sus errores, con sus aciertos.
Sí.
Y todos haciendo lo que pueden.
Sí, a mí hay algo que me encanta cuando un actor se pone tras la cámara. Y es que me parece que el actor... dirige quizás mejor a los actores que un director que nunca fue actor, no sé cómo explicarlo. Parece darle las herramientas que necesitan para explotar lo máximo. Digo, estos son chicos que nunca habíamos visto en cine, por lo menos yo, y creo que si tienen alguna película debe ser muy poco conocida. Son los primeros pasos que están dando, principalmente el nene, y la verdad que es una actuación increíble. Yo creo que Jonah Hill tiene mucho que ver en eso porque él es actor y ya tiene un recorrido armado, una carrera de unos 15 años. Y creo que se nota eso.
Sí.
Me parece que el tipo dijo, bueno, hice mi carrera de actor, la vas a ir haciendo, por supuesto. Creo que ahora estoy listo como para empezar a pasar esos conocimientos que fui cosechando de grandes directores. Y está perfecto. Lo que logra con ese chico es muy llamativo. Y me sorprende que se haya mencionado tampoco la actuación del pibe este, porque...
Está muy bien el pibe.
Muy bien, es muy bien.
Aparte es un nene, no sé cuántos años tiene, pero es de tener 14 años.
Sí, sí, 14 debe ser que tiene 12, ponele, en la película. Spoiler, quiero mencionar una escena que sí. Me parece que ya sabes cuál te voy a decir. La escena que tiene con la chica, que es un poquitito más grande.
Sí.
Una escena de besos y...
Raro, sí, como...
muy incómoda.
Sí, muy... o sea, es muy border en cierto sentido... Porque si esa escena fuese al revés, o sea, un hombre, un chico mayor que una chica más chica, sería sí. Muchísimo más polémica.
Sería más polémico, igual entiendo que tienen 13 y 15 años, vamos a poner. Ahí esa diferencia
sí,
de edad,
sí.
No es...
No sé, que, no, me parece más... O sea, él es bastante más chico que
él
los
es bastante
chicos
más
del
chico.
Grupo.
Sí. Pero me parece que ella no llega a ser mayor. Eso,
no,
eso
no,
lo
no.
Digo. Me parece que es menor también.
Pero Pero está muy, igualmente, está muy bien hecha, está muy cuidada la escena. O sea, no tiene en ningún momento más que insinuaciones.
No, pero bueno, hay besos. Yo no sé si los besos son entre ellos reales o si son
como controlables.
Por eso, entonces me da la sensación que no usaron al niño para hacer estas escenas, ni a la chica tampoco. No sé, es algo que cuando lo vi sufrí de incomodidad.
Sí, a mí me gustó la escena esa, me gustó el desarrollo de cómo él, el personaje, Stevie, ¿no? Es, uh-huh. Como que dentro de su inocencia va surgiendo y se va acomodando dentro de un grupo sin la pretensión que de todo el resto.
Sí.
Porque todos pretenden ser más malos, pretenden ser todo. Y este sin nada es. Uh-huh. Y se acopla bien al grupo y no sí. tiene que demostrar nada. En contraposición con el otro pibito que lo hace entrar al grupo, que después queda como medio relegado.
Sí. Bueno, pero eso está mucho en la niñez, de irte con los más populares y quizás dejar de lado a otra persona.
Claro.
Eso me parece que está muy bien contado.
Sí, pero yo creo que acá la diferencia es que no va con los populares él. Estos chicos no son populares.
Populares para él, quizás. Digo, lo que él proyecta hacer.
Son lo que él proyecta hacer y aparte ve quizás también el hecho de que los ve más como una familia funcional, de que sí. se cuentan tanto el tiempo juntos. O el hermano mayor que no tiene, o que su hermano mayor tiene todos los problemas y lo vuelve
excelente
loco.
La actuación de Lucas Hedges, si no me confundo, excelente.
La escena que se lo cruza en la calle, que está sí. que el pibe le pega con el skate y lo empieza a apurar,
sí.
es una incomodidad. Si es que...
sí.
Y te das cuenta también que el chabón, el hermano mayor, es un pobre pibe que...
Tiene autismo, aparte. Si no me confundo. Es autista. Tiene alguna especie de autismo. Vos viste que tiene como escenas donde hace berrinches, donde se pone a llorar muy fuerte, o donde es medio violento. Creo que es un personaje con autismo. Me encantó cómo está hecho. Y esa relación de amor-odio que se tienen entre ellos dos y entre la madre. Está muy bien.
La madre soltera que hace lo que puede y quiere seguir su vida y tiene dos pibes.
Sí.
Me gustó mucho, está muy bien armada la película.
Sí, y este final también a la Super 8, que fueron filmando una película, la fue haciendo uno del grupo de amigos. Y ese final donde la madre termina aceptando al grupito.
Sí, sí,
como
que
diciendo, bueno, son buenos pibes en realidad.
Sí, sí, tienen algunas cosas, tendrán sus cosas, pero están todos acá esperando.
Sí, son amigos de él, es su familia también.
Yo pensé que moría en un momento, dije.
Daba para eso, me parece. Me parece que iba por ese camino, no termina siendo
por suerte,
así. Hubiese sido como muy fuerte.
Pero bueno, me gustó cómo termina siendo una historia simple, sin un principio, digamos, no tiene ni un comienzo muy determinado, ni un final muy cerrado, simplemente que, nada, se filmó la porción de esos meses, tiempo X que estuvo con este grupo.
Sí.
Y nada, su vida venía de antes y continúa después.
Sí, a diferencia quizás con lo que pasa con el cine, por ejemplo, de Linklater, es que cuando Linklater filma una escena en un auto, entre dos personas hablando, uno está esperando el choque. Pasa un montón de veces en el cine y no sucede el choque, porque en la vida no se vive chocando. Acá sí sucede. Entonces,
sí,
ahí es donde se despega y se hace quizás un poquitito más ficción, ¿viste?
Sí, yo creo que en cierta forma el choque termina siendo como una resolución del descontrol que venía teniendo el pibe este, de que no podía manejar.
Sí, era imposible que termine bien.
Exactamente, es como decir, bueno, va a terminar mal, termina todo mal.
Sí. Sí, pero me acuerdo ver eso y decir. En una película de Linklater no chocarían, quizás.
Claro, sí.
Porque, no sé.
Sí, estadísticamente se chocan menos de lo que...
Sí, de lo que se choca en el cine.
Exactamente.
¿Entendés lo que digo?
Sí, obvio.
Así que bueno, les dejamos un montón de cosas.
Muy recomendada, muy hermosa película.
Sí, se va a estrenar, como habíamos dicho, el 18 de julio. O por ahí, creo que es el 18. Y no vamos a estar nosotros. Pero lo que sí va a estar, va a seguir habiendo especiales, Hitchcock.
Exactamente.
Y un montón de cosas. Lo que se viene ahora es Spider-Man, se viene Hitchcock y se viene Stranger Things 3. Y si quieren ir adelantando, viendo Arrival y leyendo el cuento para el guión adaptado del episodio 15 dentro de 2 semanas, ya pueden empezar a hacerlo.
Exactamente. Así que, nada, se vienen 2 semanitas bastante cargaditas de podcast. Así
y después
que,
nuestras merecidas vacaciones.
Exactamente. Vamos a descansar, Tommy, cuidar la garganta.
Así es.
Porque esta es nuestra herramienta de trabajo.
Por supuesto. Con esto, Tommy, ganamos guita.
Esto, está todo con esto, ganamos. Sea hasta la próxima.
Hasta luego.
Nuestras imágenes.